COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Qué pasa, Ana? ¿Qué pasa? Que tienes mareada, Teresa, nuestro técnico.
Pues
a
es
ver,
que me,
hija.
Yo es que...
Eres como un chinche.
Si estoy todo el rato en el mismo sitio, me aburro, Beatriz. Y me gustan las diferentes perspectivas.
Vamos a contarles a nuestros oyentes que es que Ana Pastor, productora de este programa, le encanta jugar al juego de las sillas. Si tan pronto está en una silla como en otra silla. En fin, ya ves que aquí nos lo pasamos bien desde el primer momento. Y además hoy, fíjate, para acompañarte en Herrera en COPE, en nuestro tiempo local, para las emisoras de COPE más Madrid, tenemos una buena noticia sobresaliente para la sanidad madrileña. Y no lo digo yo, ¿eh? No lo digo yo. Es el resultado de un estudio que ha hecho la Comisión Europea. Es el resultado del índice de competitividad regional de la Unión Europea, valorando pues datos del 2016 y estudiando a más de 236 áreas europeas. Para que te hagas una idea, estamos solo por detrás de Estocolmo. No está nada mal, ¿no? Quizás esté sorprendido, sorprendida, porque por naturaleza solemos quejarnos por todo, ¿eh? No hay nada que nos gusta. Luchamos para que las cosas sean mejor o como poco para que no empeoren y todo eso está bien. Pero cuando nos llegan estos datos comparativos, solo podemos decir eso de no sabemos lo que tenemos. ¿O sí?
Hay un nivel alto de camas por habitante y... las listas de espera no son largas. Yo he estado en otras ciudades de Europa y la verdad es que otros extranjeros vienen a España y tienen que ser atendidos, se vuelven encantados.
Tenemos un buen entramado de hospitales y unos buenos profesionales, quizás en algunos casos en los que sí les falta tener un acceso a mayores recursos y a tener contratados a un mayor número de profesionales para agilizar las intervenciones.
Se podría mejorar. Creo que todavía el tema de listas de espera tardan bastante.
Calidad médica, en calidad del cuerpo técnico de médicos, etcétera, me parece de lujo. Cuestión de organización, cuestión de espera para coger o para una operación o para ir al médico, para lo que sea, es una burrada. Y luego el tema de las camas, que haya gente en los pasillos de los hospitales, metido en los camastros ahí, en medio de los pasillos, pues como que no está muy bien.
Pues yo creo que han hecho una descripción bastante acertada de lo que es hoy por hoy la sanidad madrileña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Beatriz Pérez Otín, un saludo en nombre de todo el equipo. Hoy venimos de revista, ¿sí? Y no es para menos, porque, mira, tanto Teresa, Ramón, que está también en la producción, Ana y yo hemos venido con lentejuelas, con plumas, porque estamos esperando a la reina de la revista. Hoy estará con nosotros Rosa Valenti. Y muchos temas más relacionados con Madrid y los madrileños. Es hora de conocer la situación del tráfico. Nos vamos ahora hasta la Dirección General de Tráfico. Nos espera Alicia Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenos días. Intentamos recuperar la comunicación con Alicia Gutiérrez. Mientras vamos a ver si Inmaculada Landeras nos espera en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a conocer cómo está el tráfico en las calles de la capital. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En este momento han de tener muy en cuenta dos zonas. Por una parte, la Plaza de España. Va a haber un evento esta tarde en el Cine Capitol que hace que haya multitud de personas haciendo colas. Se mantiene cortado el carril bus a esa altura en sentido Cibeles. Y en todo momento se están produciendo retenciones para los conductores que acceden desde el área de Plaza de España. Por otra parte, sin irnos del centro, hay que destacar una manifestación. Hoy es un día de huelga, huelga en la enseñanza, y hay una manifestación que está recorriendo la calle de Atocha. Parte de la glorieta de Carlos V, de la glorieta de Atocha, y ya se nota muchísimo en los accesos a la superficie de la plaza, desde el paseo de Infanta Isabel, sobre todo, ténganlo muy, muy en cuenta. Va a recorrer la calle de Atocha en el movimiento hacia la plaza de Jacinto Benavente. Una vez allí bajarán por carretas para terminar en la Puerta del Sol. Por lo tanto, es una zona a esta hora muy, muy delicada. Además, hay que añadir un vehículo averiado justo en ese acceso que también está poniendo su granito de arena.
Alicia Gutiérrez, desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Hay obras a esta hora, hay que tenerlas en cuenta. Afortunadamente en el resto de calzadas se circula bien, pero al paso de esas obras hay que circular con cuidado, se hace lentamente. En la A1, en la Cabrera, a la altura del kilómetro 60, está cortado un carril, concretamente el carril derecho en sentido salida. En Somosierra hay obras en ambos sentidos, en los túneles de Somosierra. Y en la salida por la A5 van a encontrar cortado el carril izquierdo en el kilómetro 31. Mucho cuidado, insistimos, porque estos estrechamientos condicionan la velocidad.
Pues en cuanto al tiempo, ya lo estás viendo. Gozamos de cielos despejados en toda la Comunidad de Madrid y temperaturas que están ya en algunos puntos incluso rozando los 20 grados. Es el caso de Madrid capital. En la zona de Retiro donde estamos tenemos 19 grados, 18 grados en Colmenar Viejo, 17 en San Lorenzo del Escorial. Si pensamos ya en el día de mañana, viernes, el predominio será también de cielos despejados. Las temperaturas muy similares se mantendrán sin cambios o con cambios ligeros.
Herrera en COPE. COPE más Madrid. Estar informado.
Bueno, pues se lo escuchábamos a Inmaculada Landeras desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Hoy la escuela pública está en huelga. Sindicatos, docentes, estudiantes y padres se manifiestan hoy para exigir más inversión educativa y la derogación de la LOMCE. Hoy hablaremos de huelga, pero en este caso de las escuelas municipales de música en Madrid capital, y contaremos con tres de los profesores afectados, bueno, pues por esa importante bajada del sueldo desde el año 2012. Denuncian que les han bajado el sueldo hasta un 12%. Contrasta con la noticia que llevábamos en portada hoy, que es el buen estado de la salud madrileña. Y no lo decimos nosotros, lo dice la Comisión Europea. Ana Pastor.
Pues sí, leíamos los datos del índice de competitividad regional de la Unión Europea y, como dices tú, estamos a la cabeza. Tenemos un servicio sanitario estupendo y, bueno, te estamos preguntando precisamente sobre ello. Te preguntamos en nuestra encuesta de Twitter, en COPE más Madrid, si estás satisfecho con este servicio sanitario madrileño. Un 50% ha votado la primera opción, mucho y no la valoramos. Un 50% ha valorado la segunda opción, sí, pero tiene que mejorar. Y nadie, de momento, ha votado la tercera opción, que era no, cada vez menos.
Ana Pastor. En unos minutos nos vas a contar la historia de Begoña de las Heras. ¿Quién es Begoña?
Sí, pues Begoña es una oncóloga que está trabajando en Londres. Lleva 6 años trabajando en la rama de la investigación oncológica. Y se puso en contacto con nosotros porque lo que quería hacer era que la ayudáramos a contar públicamente lo agradecida que está del trato que ha tenido su padre, que falleció hace un par de semanas, en el Hospital de la Paz. Casualmente. Y nosotros, pues como somos un servicio, Beatriz, y nos dedicamos a dar voz a la gente también, pues hemos hablado con ella y vamos a contar su historia.
Muchísimas gracias.
A ti, Beatriz.
Quien tiene una historia hoy son, todos los fieles al Barça. Menuda historia. Yo no sé si ayer fue un día histórico para todos los futboleros, todos los del Barça, porque ese 6-1... No sé, tú manejas más datos que yo, Arancha Rodríguez.
Buenas, Beatriz, tú lo has dicho, fue un día histórico, especialmente feliz para los aficionados del FC Barcelona, que vieron cómo su equipo remontaba algo que en principio pensábamos que iba casi imposible, ¿no? Pero bueno, al final remontó ese 4-0 que se había traído de París, 6-1, 3 goles en los últimos 7-8 minutos, con lo cual la verdad es que la afición barcelonista estará muy contenta con el resultado final y sobre todo por el hecho de que su equipo estará en el bombo, en el sorteo de los cuartos de final que va a celebrarse el próximo viernes 17 de marzo.
¿Tú te imaginas una final? Bueno, el final española no nos lo tenemos que imaginar porque la hemos tenido, pero ¿4 equipos españoles
a las semifinales? Sería la bomba, ¿eh?
Sería la bomba.
Sería que ya somos demasiados aparadores, ¿no? Dirían en el resto de Europa, pero bueno, es una posibilidad porque es verdad que la Liga Española es una de las que el nivel competitivo es mayor, se demuestra cada jornada en la Liga, que cualquier equipo puede ganar a cualquiera y luego hay equipos de muchísima calidad. Ahora mismo el Real Madrid, el Barcelona son, yo creo que los dos mejores equipos del mundo, junto a lo mejor al Bayern de Múnich, el Chelsea, bueno, el Chelsea a lo mejor un poquito menos, están un escalón por debajo, pero yo creo que estos dos, junto al Bayern de Múnich, son los mejores equipos de Europa y lo lógico es que estén en las rondas finales. Hombre, sería desde luego un gran orgullo que hubiera otra final española, pero como te decía ayer, igual un día la UEFA decide que los equipos españoles se vayan de Europa porque no dejamos, no hacemos nada más que acaparar toda la atención. Pero bueno,
estábamos presumiendo ahora de sanidad, podemos disfrutar y también presumir de fútbol.
Sobre todo disfrutemos, porque estamos viviendo un momento histórico en el fútbol español y nunca sabes cuándo van a venir maldadas. Así que los que estén viviendo todo esto, que lo disfruten y que no pierdan, no cierren los ojos ni un momento, porque si cierras los ojos, te lo puedes perder.
Pues nada, felicidades a todos los culés, claro que sí.
Exactamente.
¿Hay alguna noticia más allá del partido de anoche?
Hombre, pues están entrenándose ya los equipos madrileños pendientes de los partidos de la Liga, pero bueno, no hay ninguna noticia en el Real Madrid irrelevante, y en el Atlético de Madrid pues las noticias son más relacionadas con los lesionados, que sigue que nos entrenan Gavi y Fernando Torres, que Fernando Torres sigue ahí poquito a poquito su proceso de adaptación, y que también ayer se lesionó Gameiro y que tampoco está entrenándose en estos momentos. Así que eso es lo que tenemos, pero bueno, ya mañana venimos informando y venimos cargada de pilas para ver lo que viene este fin de semana.
Ya estoy viendo yo a nuestros primeros invitados del programa.
¿Ah, sí?
Ya estoy viendo yo que están acompañando a Teresa, nuestro técnico, Javi Nieves y Mara Mate, que han vivido, yo creo que un fin de semana histórico, por lo menos en lo personal y en sus vidas. Un fin de semana en el que se desplazaron hasta el Líbano para compartir un ratito con jóvenes refugiados que llevan, fíjate, casi 4 años fuera de su hogar, desde que estalló la guerra en Siria, y han tenido la oportunidad, bueno, pues de ver cómo viven y de ver cómo pueden continuar con sus estudios. Hay un proyecto muy importante que se está desarrollando ahí y que va a poder seguir desarrollándose gracias, bueno, pues a la noche de Cadena 100, que ya quedan pocos días, el 25 de marzo. ¿Tú no tendrás otros planes?
No, yo ya pedí que me dejaran ese huequito libre en la
agenda. Tú ya tienes tu sitio, ¿no?
Para poder ir
con tu niña.
Por mi niña, con mi familia, todo. No tengo ningún plan.
Arancha, gracias.
Hasta luego.
También en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Hemos cumplido 53 años dando la mejor garantía, calidad y servicio. Ahora queremos darte más. Argüelles presenta Stocks Fuera. Solo hasta el 15 de febrero nuestros coches a precios irrepetibles. Argüelles Galileo 5 en pleno centro de Madrid. 91-447-8888 o en argüelles-medioautomóviles.com. Argüelles te da más.
Un lujo es poder despertarse cada día en un nuevo paraíso. Disfrute del lujo de vender su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero para 2 personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Estoy buscando un buen asador restaurante.
El Horno de Yeles. Los grandes especialistas en asados. Cordero, cochinillo, cabrito. Disfrútalos en el restaurante o te los llevan a casa. Y además, en el Horno de Yeles, carnes, pescados y marisco a la parrilla. Prueba el menú degustación todos los días. Reserva ya. 925-54-55-68 y simplemente disfruta.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Hablamos del dolor, porque el dolor, aunque no lo creas, es nuestro ángel de la guarda. Es esa señal que manda el cuerpo y que te indica que algo no va bien. Puede ir desde cosas muy triviales, como pequeñas molestias después de hacer un ejercicio, sentir que te aprieta el calzado, por ejemplo, a algo mucho más importante y más trascendente. Como no se puede vivir con dolor, porque para eso no es la vida, vamos a hablar con los profesionales que saben cómo acabar con él. Juan Francisco Martos, Juanfran, es director de Biosalud Natura, expertos en la investigación para paliar el dolor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, Beatriz. Pues muy bien.
¿Cómo podemos empezar a vivir sin dolor?
Bueno, primero hay que querer vivir sin dolor. Yo muchas veces lo digo, las personas que nos están escuchando y llevan pues durante más de 5, 6, 7 y hasta 20 años con una patología crónico-degenerativa, artritis, artrosis, osteoporosis, ahora que está tan de moda la fibromialgia, que está muy diagnosticada, a todas estas personas, seguramente nos están escuchando, saben de lo que estabas hablando hace un momentito. Lo primero que hay que querer es salir de ese círculo vicioso del dolor. Y desde Biosalud Natura, nuestros profesionales llevan investigando muchos años para poder informar a todas estas personas de estas tecnologías médico-clínicas que existen a nivel hospitalario, pero que a nivel domiciliario la gente no las conoce. Y nosotros estamos consiguiendo, o el secreto de nuestro éxito, Beatriz, es estar llevando esta aparatología médico-clínica a las casas de las personas, para que desde su propia casa puedan comprobar desde una manera eficaz y eficiente, y desde luego barata, cómo pueden decir adiós al dolor.
¿Cuáles son esos tratamientos que estáis ofreciendo y que lleváis a las casas de nuestros oyentes?
Pues mira, hablamos desde los tratamientos de onda corta, alta frecuencia, magnetoterapia, ozonoterapia, hidroterapia, que es una cosa que se va a poner de moda y que ahora todos los deportistas de élite están empezando a beber agua hidrogenada, y nosotros estamos empezando a llevar un dispositivo de agua hidrogenada para que la gente empiece a conocerlo. Estamos hablando de más de 25-30 tratamientos de última generación, andulación, etcétera, etcétera, que hacen la vida mucho más fácil, con menos dolores, y que además no solamente trabajan con la consecuencia, que es el dolor, Beatriz, trabajan con la causa de la enfermedad, y eso es fundamental.
Ir al origen, al verdadero origen, porque si lo encontramos no se va a volver a repetir.
Correcto.
Si nosotros llamamos, por ejemplo, al teléfono 91-391-8989, que es el teléfono de Biosalud Natura, ¿quién nos atiende? ¿Cómo es esa primera consulta?
Pues no, les atiende un equipo de especialistas que lo que va a hacer es tomarles nota sobre sus dolencias, sobre exactamente qué es lo que les incomoda, qué les duele, qué les ha cambiado en la vida desde que tienen esa enfermedad, y a partir de ahí generamos efectivamente lo que es una visita en el domicilio de esa persona con nuestro equipo de especialistas. ¿Qué van a conseguir? Pues desde luego, por lo menos ver que hay una posibilidad de decir adiós al dolor.
¿Y en cuánto tiempo nos empezamos a sentir mejor?
Pues no te lo vas a creer, pero desde la primera sesión.
¿Desde la primera sesión?
Desde la primera sesión, Beatriz.
Bueno, pues hay que llamar ya mismo, y además yo sé que por ser oyente de COPE más Madrid tienes una deferencia.
Sí, siempre tenemos una deferencia, y es que tenemos el gel analgésico que todos los oyentes de COPE más Madrid conocen, y nosotros, efectivamente, ese gel que está valorado en 49€, hoy, Beatriz, a tus oyentes, ese gel analgésico para esos dolores, se lo vamos a mandar con nuestro equipo de especialistas, pero de una forma muy especial.
¿De qué manera?
Pues totalmente gratis.
Totalmente gratis. Ese gel que va a acabar con nuestros dolores, que hemos probado aquí en el equipo, ¿eh? Que funciona. Llamando al 91-391-8989. 91-391-8989. Otro día me cuentas qué tiene ese gel.
Ya te lo contaré.
Gracias. Juanfran Martos es director de Biosalud Natura.
Tú sigues pensando que eres rico, sigue fabricando tu dinero.
Qué alegría me da saludar a Javi Nieves y a Mara Mate. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros?
Muy bien,
igualmente.
Muy bien. Lo mismo digo.
Los conoces perfectamente. Te despiertan cada mañana desde hace ya más de 10 años. Buenos días, Javi Nieves, Mara Mate. Y acaban de regresar, yo creo que de una, si no la más, de una de las experiencias personales ¿qué más huella dejan? Habéis estado cerca de cuatro días en el Líbano, habéis visitado dos ciudades importantes y habéis estado con niños y adolescentes que están intentando volver a estudiar porque su vida se paró. Comienza la guerra en Siria, empiezan las migraciones, empiezan los campos de refugiados y ahí están en condición de refugiados, ¿no?
Están en condición de refugiados y son esa generación de niños perdidos que, como bien dices, no tienen educación y están en... totalmente aislados en esa parte, sin otro contacto con niños, sin una infancia natural, que es lo que les toca, ¿no? Y eso es un problema a corto, a medio y a largo plazo, porque claro, son niños que no entran a formar parte dentro de un sistema educativo normal.
¿Qué os llamó la atención? Porque habéis hablado con muchos de estos chavales, me imagino que también con sus profesores, con las personas que les están ayudando desde la Asociación Fratelli, que es un socio local de Manos Unidas. ¿Qué os habéis traído de ahí?
Bueno, nos traemos, para empezar, el trabajo que está realizando Manos Unidas. Porque nosotros queríamos comprobar in situ, y más ahora, yo creo que hay una necesidad tremenda, de verdad, y una obligación por parte de las ONGs de decir y demostrar dónde va a parar el dinero, ¿no? Ha habido varios casos que van a hacer desconfiar a la gente de qué es lo que se hace con su dinero cuando colabora o cuando lo deja en manos de alguna ONG, y creo que es necesario mostrar qué pasa con ese dinero y dónde llega. Que nadie tenga dudas de que ha llegado a un sitio equivocado, la persona que lo recibe está abusando de él. Nuestro objetivo era ir tanto a Benín el año pasado como a Burkina Faso y en este caso al Líbano, donde se está realizando el proyecto de Manos Unidas para el que ha recaudado dinero la Noche de Cadena 100, que es un concierto que se realiza anualmente. Y nos traemos, pues, el recuerdo de de las caras de los niños y de todo el trabajo que está haciendo Manos Unidas, que es tremendo.
yo creo, hemos venido encantados esta vez, dentro de todo el drama y de la situación tan complicada que hay en el Líbano con tanto refugiado. Hay una parte que es esta gente que es capaz de ayudar de una manera real y posible y que lo puedes palpar, que es lo que están haciendo con el proyecto de Manos Unidas. Y también ver que estos niños dentro de esta guerra y dentro de esta escapada siguen siendo niños. Es decir, les han creado un espacio donde ellos pueden jugar, pueden crecer. Bien. Y ves esa sonrisa de un niño, unas condiciones de niño.
Les ha costado, ¿eh?
Sí,
porque
mucho.
Llegaban, nos decían que los niños... Bueno, para empezar, cada niño tiene un drama detrás. Es decir, cada
¿están
niño...
¿Están solos? ¿No están sus padres?
No, están con sus padres.
Bueno, normalmente están con la madre, porque en esta situación el padre desaparece. No sabemos nunca dónde está, porque, claro, se esconden. Claro. Si lo capturan, va directamente a Siria. Entonces el padre anda escondido.
Entonces, bueno, el caso es que a los niños les cuesta hablar, hasta que incluso tener contacto físico les ha costado, ¿no? No están acostumbrados a que alguien les haga el bien o alguien haga algo bueno con ellos, entonces les cuesta recuperar esa confianza. Pero les hemos visto jugando, sonriendo y pasándoselo bien. Eso era la mejor señal de todo, ¿no?
Estuvisteis con Wala. ¿Quién es Wala?
Sí.
Oh, Wala es...
¿Qué niña más especial? Bueno,
niña. Nos ha robado el corazón a todos.
Pues en 14 años,
sí.
Una refugiada que salió hace unos 4 años de Siria y que ha sufrido una transformación en estos 4 años.
Nos recibieron, bueno, en un pequeño, en el colegio este que están montando los Fratelli, en el salón de actos, si se puede llamar así, en un aula grande, y allí Wala salió a leer una carta en la que contaba todo su proceso. Se echó a llorar, la pobre.
Al final, sí.
Tenemos su voz. Vamos a recuperarlo.
Mi país, Siria. ¡Oh, qué bonita es! Se ha quedado un recuerdo en nuestra vida. Hemos perdido la paz y se ha destruido nuestras casas, nuestras escuelas por la guerra y el terrorismo. Y hemos estado en un estado muy bueno antes de la guerra.
El otro día hablábamos con un sociólogo que se llama Fernando Vidal, también es el presidente de la Fundación RAIS, y decía que los adolescentes tenían que tener leones, refiriéndose a nuestros adolescentes occidentales. Por desgracia, son adolescentes que han tenido que crecer a marchas forzadas porque han tenido unos leones a los que enfrentarse desde bien pequeñitos estos niños.
En este caso, con Wala, cuando estaba leyendo esa carta, había una parte que a mí me impresionó, que ella explicaba... Como ella era una niña normal que estaba acostumbrada a ver sangre y muerte en las películas, a verlo en directo. Y en ese momento fue cuando ella pues empezó a llorar viendo, claro, que su situación había cambiado del cine a la realidad, y una realidad llena de dureza, sí, y de muerte.
Estuvimos en un shelter que, bueno, los campos de refugiados, la verdad es que tenemos una imagen un poco confusa de cómo es un campo de refugiados, pues nos imaginamos este asentamiento en el que hay casas prefabricadas una detrás de otra, y no siempre son así. El shelter, por ejemplo, son edificios verticales en los que el gobierno, en este caso libanés, ha cedido a las familias inmigrantes, y en una casa pueden vivir 5 o 6 familias, cada habitación para una. Estuvimos en un shelter, era en este caso un colegio abandonado ocupado por familias inmigrantes. Vimos a unos cuantos fuera, pero una vez que nos metimos dentro de las casas descubrimos que había un mundo de familias que no salían a la luz. Es decir, padres espantados y con síndromes postraumáticos en la habitación, que no querían moverse, niños que a los que les ha alcanzado la metralla y están dentro de las casas y no salen. Los Fratelli ahora, esta organización pretendía meterse dentro de las casas y sacar aquellos
poco a poco, ¿no?,
que no quieren salir ni siquiera a ver el sol. Es decir, hay verdaderos dramas, y cada niño tiene una historia que contar. La de Wala es impresionante, porque además les preguntábamos a todos los niños, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y la diferencia con nuestros hijos es que ninguno, ahora te dicen todos, no sé, estos lo tienen todo clarísimo, médico, arquitecto, y Wala quería ser presidenta de Siria. Y nos dijo, yo quiero ser presidenta de mi país para cambiarlo, de arriba abajo.
Pues hay que seguir a Wala, ¿eh?
No era una frase hecha.
Si lo tiene tan claro, lo conseguirá.
Nos contaban que era muy buena estudiante, muy responsable, y una niña con un carácter de...
Y muy valiente.
Sí.
Sí, sí.
Lo que yo quiero lanzar desde aquí es que Javi cuenta la realidad tan dura que es, pero hay una contrapartida. Y es que en este caso Manos Unidas y Fratelli hacen que esto cambie, aunque sea para 20, 30, 40, 50 personas. Ellos empezaron a cambiar la vida de 30 niños y ahora van por...
Sí, sí, 300.
Por 300.
Y pico, sí, sí. También hay que hacer una denuncia. Una denuncia clara y que va dirigida a los responsables en cada país. En Europa lo que se está haciendo es financiar a países como el Líbano, Jordania, Turquía, para que retengan a los inmigrantes y no se están llevando a los países que se han comprometido a tener un cupo de inmigrantes, esos inmigrantes. Ellos están pidiendo el visado y no se les trae. No, lo que se hace es, yo pago al Líbano, el Líbano que eduque a los inmigrantes, a los refugiados, pero ahí se quedan, ¿no? Ya, ¿no? Si se han adquirido unos compromisos, que se den los visados correspondientes. Es una denuncia que también hay que hacer, ojo, que estamos financiando muchas veces que los refugiados se queden en esos guetos que se están transformando, que no convirtamos el Líbano, que no convirtamos Jordania y Turquía en guetos de refugiados, porque sería injusto para los refugiados y para los países.
Vamos a recordar que han estado tanto Javi Nieves como Mara Mate precisamente en Sidón y Beirut, que son dos ciudades en el Líbano, para conocer qué trabajo está haciendo Manos Unidas a través de la Asociación Fratelli con todos esos refugiados. Bueno, pues estos van a seguir trabajando también con un pequeño empujón porque se ha vendido todo, sí, todo, absolutamente todo, de la noche de Cadena 100 del próximo 25 de marzo, pero nuestros oyentes madrileños, si quieren colaborar, tienen una fila cero, ¿no?
Lo primero que voy a decir es que cualquier tipo de colaboración es bienvenida y que de verdad eso llega y que el pequeño aporte al final termina sumando mucho. Hay una fila cero. Cadena100.es, vas a encontrarte con esa fila cero, la cual puedes colaborar, concierto no, porque ya no hay entradas, pero infórmate del proyecto de Manos Unidas, que yo estoy segura que te va a enamorar como nos ha enamorado a nosotros.
Gracias a los dos.
No, a ti.
Gracias por invitarnos.
Por estar aquí un ratito con nosotros, ¿eh? Qué a gusto estamos.
Cuando quieras, todos los madrileños. Que haga falta, vamos.
Acompañados también por estos madrileños.
Pues cuando nos llames, bajamos.
Gracias. Hasta luego.
Adiós.
Miro a un lado. Por si encuentro la complicidad en tus ojos, por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza. Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada. No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuando nos giramos para ser. El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
Es Vanessa Martín, también Vanessa Martín estará en ese gran concierto de Cadena 100 el próximo 25 de marzo. Muchos son los afortunados que sí que han conseguido sus entradas para disfrutar de ese gran concierto. Bueno, pues con la música de Vanessa Martín yo te invito a que cierres los ojos y a que imagines, sueñes el salón que quieres para tu hogar. Ha llegado el momento ya de renovar y además de aprovechar esas súper ofertas que te esperan en Amuebla Más, porque hasta el 31 de marzo siguen de rebajas. Han ido más allá de las rebajas de enero. Han ido más allá de las rebajas en febrero. Hasta el 31 de marzo, Amuebla Más está de rebajas. Pide tu proyecto en 3D para que veas cómo queda en los espacios de tu casa. Puedes ver cómo sería tu dormitorio, cómo sería el dormitorio de tus niños, tu salón. Y además tienes una gran cantidad de sofás para elegir aquel que más va contigo. ¿Que te gusta lo moderno? Lo tienes. ¿Que te gusta lo vintage? Lo tienes. Amuebla Más está en Madrid, en la avenida de Oporto, número 49. Y en Arganda del Rey, en Avenida Madrid, número 56.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
Dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y ese dicho, fíjate que nos vale para poner en valor nuestra sanidad madrileña. En un día en el que hemos conocido que es la mejor de Europa, solo por detrás de Estocolmo. Se trata de un estudio de la Comisión Europea para determinar el índice de competitividad regional de la Unión Europea. Este analiza, fíjate, entre otras cosas, nuestra esperanza de vida, la mortalidad en accidentes de tráfico, la mortalidad en menores de un año, las muertes por cáncer o por patologías del sistema circulatorio, incluso el número de suicidios de habitantes menores de 65 años. Al parecer, y según este estudio, aprobamos con nota 98,4 sobre 100, que no está nada mal, ¿eh? Pero, ¿cómo percibimos los madrileños nuestra sanidad?
Hay un nivel alto de camas por habitante y las listas de espera no son largas. Yo he estado en otras ciudades de Europa y la verdad es que otros extranjeros vienen a España y tienen que ser atendidos, se vuelven encantados.
Tenemos un buen entramado de hospitales y unos buenos profesionales, quizás en algunos casos en los que se les falta tener un acceso a mayores recursos y a tener contratados a un mayor número de profesionales para agilizar las intervenciones.
Se podría mejorar, creo que todavía el tema de listas de espera tardan bastante.
Calidad médica, en calidad del cuerpo técnico de médicos, etcétera, me parece de lujo. Cuestión de organización, cuestión de espera para coger o para una operación o para ir al médico, para lo que sea, es una burrada. Y luego el tema de las camas, que haya gente en los pasillos de los hospitales, metido en los camastros ahí, en medio de los pasillos, pues como que no está muy bien.
Bueno, pues en este sentido queremos apreciar y valorar lo que tenemos y por eso queremos compartir la historia de Begoña de las Heras. Ella es oncóloga madrileña, fincada en Londres hace 6 años. Ana Pastor, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues sí, Begoña se formó, como dices, en el Hospital de la Paz, concretamente en el Servicio de Oncología Médica, y ella ha perdido hace un par de semanas a su padre. Está agradecidísima, está encantada con el sistema sanitario madrileño y, en concreto, con todos los profesionales del Hospital de la Paz que trataron a su padre.
Mi padre falleció el día 23F. Yo quiero agradecer a mi hospital, La Paz, en el que me he formado, por todo el trato recibido desde que mi padre enfermó. Ha sido un largo proceso desde que yo me vine aquí al Reino Unido hace 6 años. Bueno, mi padre entró en una cascada de acontecimientos. Empezó con una demencia. Al principio fue multivascular con un diagnóstico posible también de demencia Alzheimer. Y luego, en septiembre del 2014, hace casi 2 años y medio, pues fue diagnosticada de un cáncer de pulmón y le tuvieron que tratar mis compañeros. Con lo cual yo estoy agradecidísima al sistema, agradecidísima a mis compañeros de La Paz, agradecidísima no solo al Hospital de La Paz, a muchos otros hospitales que me han ayudado.
Pues efectivamente, en este informe europeo que habla de la sanidad, de la que también está hablando Begoña, dan los datos de que se cubren el 100% de la población, el 100% del trato a la población. Hay buena comunicación en los centros de salud y, sobre todo, hay excelentes medidas de prevención. Begoña también nos ha relatado su historia porque, a pesar de que hubo un desenlace fatal, su padre, como nos decía, ha fallecido, tiene una experiencia súper positiva, tanto en la atención como en el tratamiento que recibió durante toda la enfermedad. A pesar de todo esto, le preguntábamos a Begoña si este sistema necesita alguna que otra mejora.
Como oncóloga formada en Madrid y oncóloga formada en España, hay un sistema sanitario que es uno de los mejores que tenemos en el mundo. Es un sistema global, sanidad global, que es un sistema de cobertura por el gobierno. Pocos países lo tienen y yo estoy en el Reino Unido, un país que también tiene un sistema de cobertura global nacional, pero no tiene ni color al que nosotros tenemos en España.
Pues efectivamente, Begoña lo tiene clarísimo porque además es el punto de vista de una persona que está muy preparada, de que se ha formado en Madrid y que ahora no trabaja aquí, está trabajando en el Reino Unido. Bueno, de cualquier manera, ella valora todo lo que hay aquí. Ella es el claro ejemplo perfecto de lo que llamamos fuga de cerebros. Pese a todo, asegura que si tuviese una oportunidad y si tuviese una manera de volver a Madrid, ¿ella lo haría?
Sí. Mi ciudad es Madrid, España es mi país, con lo cual soy española y soy madrileña.
Solo quien ha tenido que abandonar su país y su familia sabe ese vacío que se le queda dentro, ¿verdad?, por estar lejos de los suyos. Bueno, pues esta es la historia de Begoña. Muchísimas gracias, Ana Pastor, por habernosla traído.
A ti, Beatriz.
...12:55, estás escuchando Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. Por cierto, de la sanidad también te estamos preguntando en Twitter. Voy a recordarte cuáles son los canales de comunicación con nosotros. Somos arroba COPE más Madrid, tanto en Twitter como en Facebook. En Twitter encontrarás nuestra encuesta, y nuestro teléfono es el 950-6006, 950-6006. Teléfono gratuito para ponerte en contacto con nosotros. Hace unos cuantos meses conocíamos una sentencia del Tribunal Supremo que dictaba la primera sentencia contra un banco español por la comercialización de bonos convertibles. En ella dejaba claro que los particulares o empresas que hubiesen comprado esos bonos convertibles en acciones tenían que ser expertos en el mercado de valores, algo que no en todos los casos se ha cumplido. Queremos actualizar esta información con los profesionales de Triviño Abogados, saber si eres uno de esos compradores, qué es lo que puedes hacer para recuperar el dinero que has perdido, y por eso hemos invitado al programa a Eduardo Triviño. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días.
¿Cuáles son las últimas noticias en cuanto a la reclamación de bonos y acciones?
Sí, pues hoy publicaba uno de los principales diarios de información económica una noticia en que decía que había transcurrido el plazo máximo para que los titulares de bonos convertibles en acciones pudiesen reclamar. Particularmente entendemos desde el despacho que no es así. Y, bueno, daríamos, cuando vinieran a consultarnos al despacho, una información más pormenorizada y más técnica de por qué entendemos que no es así. Pero sí quería decirles ahora en este espacio que nos ofrecéis que tienen plazo para reclamar hasta octubre del año 2020. La razón es evidentemente técnica. Se trata de una acción que tiene 4 años para su prescripción y otra tiene hasta esa fecha, hasta ese límite temporal que señalaba anteriormente, octubre del 2020. Simplemente decirles que todavía están en plazo para reclamar y que el Tribunal Supremo lo que ha dicho es que tienen derecho a que les devuelvan el capital invertido con intereses desde la fecha en que hicieron la inversión hasta la completa recuperación de su dinero. En este caso, y como vengo reiterando en programas anteriores, el despacho no cobra nada a la hora de coger el caso y se limita a cobrar la cantidad a la que resulta condenada en costas la entidad bancaria demandada, de tal manera que no suponemos coste alguno para nuestro cliente.
Uh-huh. Eduardo, ¿cómo van las reclamaciones de las preferentes?
Bueno, pues a raíz de estos últimos llamamientos que estamos haciendo, está entrando al despacho una gran cantidad de personas que todavía no lo han hecho. ¿Cuál es el error fundamental en que incurren estas personas que todavía no han reclamado? Entienden que vienen de alguna manera limitadas por el patrimonio que tenga esa persona, por el número de productos o la complejidad de los mismos, la complejidad de los productos financieros que tuvieran anteriormente contratados. Y hay que advertirle que no es así, que sobre todo en el caso de las preferentes no tiene en cuenta nuestro más alto tribunal cuál es la condición del inversor, si tiene mucho o poco patrimonio, si tiene productos financieros de mayor o menor complejidad, y se limita a entender si se cumplieron o no en la comercialización del producto las exigencias de la normativa europea en materia de transparencia a la hora de vender productos bancarios. Por eso, la misma solución que para los que anteriormente decíamos, les van a devolver todo invertido con intereses hasta la completa recuperación de su dinero y con las mismas condiciones, sin cobrarles nada hasta que no recuperan su inversión y cobrando, eso sí, la cantidad a la que resulta condenada en costas la entidad bancaria.
Eduardo Triviño es socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. Si quieres más información, si todavía te queda alguna duda de lo que tienes que hacer, llámales, te están esperando en el 91-831-8118, 91-831-8118. También son triviño.es. Eduardo, gracias.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Y nos despedimos en esta primera hora, pero después de las noticias volvemos escuchando a Hueco. Medio centenar de usuarios del Abono Joven de Madrid van a disfrutar mañana viernes de un encuentro exclusivo en la Real Casa de Correos con el cantante Hueco. Es una ocasión única para conocerle en persona y conocer también los detalles de su gira actual Lobo Tour 2017.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:07. Esto que escuchas es Mediodía. Somos COPE más Madrid. Hoy la escuela pública está en huelga. Sindicatos, docentes, estudiantes y padres se manifiestan para exigir más inversión educativa y la derogación de la LOMCE. Se trata ya de la tercera huelga de estudiantes de la enseñanza pública en lo que va de año, de curso, mejor dicho, la segunda convocada por CEAPA y la primera de los sindicatos de profesorado. Una situación que contrasta con la noticia con la que empezábamos hoy a acompañarte, la buena salud de la sanidad madrileña. La huelga de enseñanza pública de hoy coincide además con la segunda jornada de la huelga de los empleados de las escuelas de música y danza de Madrid. En este caso, reclaman al equipo de gobierno de Manuela Carmena recuperar su salario. En unos minutos va a estar con nosotros Ania de la Isla Hermida, es profesora de música en la Escuela Municipal y de Danza y de Música de Plácido Domingo. También va a estar Laura Villa, profesora de clarinete en varios centros de la capital, y Francisco Javier Conde, conserje de la Escuela de Música de Vicálvaro, para contarnos cómo están viviendo esta situación laboral. En ocasiones dicen no superar los 600 euros al mes. Esta es una de los temas, de las historias, que compartiremos contigo en unos minutos. Vamos ya con la última hora de Madrid. Ángel Correas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Bea, ¿qué tal?
¿Qué nos cuentas? Hablamos...
Bueno, hablamos un poquito de la huelga, porque aparte claro. De, es lo que hay ahora mismo, una manifestación que parte desde Atocha y que va a recorrer toda esa zona del centro de Madrid hasta llegar a la Plaza Jacinto Benavente y después hasta la Puerta del Sol. Eso está ocurriendo ahora mismo. Me imagino que el tráfico ya era su referencia, porque evidentemente ha provocado problemas de tráfico en el centro de la capital, porque es lo que hay. Es una manifestación estudiantil dentro del marco de esta huelga, que tampoco ha dejado demasiados incidentes esta mañana en los campus. Alguna cosa reseñable, pues que ha tenido que intervenir un momento la policía, la autónoma, pues algún momento de tensión que ha habido entre vigilantes de seguridad de la autónoma y algún piquete informativo. Pero más allá de eso, nos dicen desde la policía que tampoco ha sido una cosa pues demasiado reseñable.
Demasiado importante. Bueno, pues de eso nos alegramos. Vamos con la última hora del tráfico. Nuestra primera parada la vamos a hacer en la DGT. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos que hablar de las obras en la A1, en la carretera de Burgos. Obras a la altura del kilómetro 50 aproximadamente en el entorno de La Cabrera. Mantienen cortado un carril. A esta hora hay que circular con precaución por ese punto. Y también en la carretera de Extremadura en sentido salida. Hay que circular con cuidado igualmente en el entorno de Navalcarnero. Cortado el carril izquierdo a la altura del kilómetro 31.
Y en las calles de la capital, ¿qué tal está el tráfico? Vamos a conectar con la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues precisamente esa manifestación que estaba mencionando vuestro compañero Ángel todavía hace que se corte al tráfico en la calle Atocha. Esto quiere decir que no van a poder acceder, por tanto, desde el Paseo del Prado, y el tráfico está siendo algo más complicado por los conductores que toman el Paseo del Prado desde la Plaza de Cibeles. También afecta, obviamente, a los movimientos por la glorieta del emperador Carlos V. También tenemos que destacar, además, un evento comercial en la Gran Vía, y entonces obliga a cortar el carril bus para los conductores que circulan por esta Gran Vía desde la Plaza de España, en sentido Plaza de Callao, Plaza de Cibeles, poco antes de alcanzar la Plaza de Callao. Al cortar el carril bus, obviamente los vehículos de servicio público tienen que utilizar los carriles normales de circulación y hace que el tráfico sea más difícil. Estén atentos, por tanto, ya que las dificultades pueden prolongarse, llegar a la Plaza de España y, por tanto, afectar a al acceso por la Cuesta de San Vicente o a la calle Princesa. En el resto de la ciudad, en principio, a esta hora la situación es bastante tranquila. Recordar, además, una manifestación para esta tarde entre las 6 y las 8. Partirá por el Paseo del Prado desde la Plaza de la Lealtad, cerca de la Estatua de Neptuno, circular hasta la Plaza de Cibeles y posteriormente realizará el giro hacia Alcalá hasta alcanzar el cruce con la calle de Sevilla.
Bueno, pues volvemos a las noticias de Madrid y de nuestra comunidad. Hoy es 9 de marzo, quedan dos días para el 11 de marzo, un triste aniversario para todos nosotros. Han pasado ya 13 años desde el 11M. Ángel Correas.
Sí, 13 años han pasado desde aquel fatídico jueves, 11 de marzo de 2004. Yo te voy a contar la iniciativa que acaba de anunciar el Arzobispado de Madrid. Ya lo hizo el año pasado, este año vuelvo a repetirlo. Las campanas de las iglesias católicas madrileñas van a sonar durante 5 minutos el sábado, ese 11 de marzo, cuando se van a cumplir el 13º aniversario de los atentados. El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha pedido a todas las parroquias que se sumen a esta iniciativa, evidentemente en recuerdo y también en oración por las víctimas y todas las familias que sufrieron ese atentado.
Muchísimas gracias, nada, Ángel. Vamos ya con las palabras que le dirige hoy Ángel del Río, cronista de La Leal Villa, periodista de la cadena COPE, a la alcaldesa de Madrid.
Señora alcaldesa, los más incrédulos verán ahora que era posible rehabilitar y dar nuevo uso al edificio de la Plaza de España, haciéndolo rentable en su explotación sin tener que tirar la fachada, sino conservándola como corresponde legalmente a un edificio protegido. Quienes defendían que con la huida de Wanda se perdía una gran ocasión de inversión, comprenderán ahora que el magnate chino lo que buscaba era el mayor beneficio posible por encima de la legalidad vigente, es decir, que le salía más barato tirar por completo el edificio que respetar la fachada y adecuarlo por dentro. Como el ayuntamiento, con acierto y en defensa de la legalidad, no consintió a Wanda sus exigencias, este tomó la de Villadiego y muchos empezaron a llorar tamaña oportunidad perdida. Pero hay de ahí que tras la marcha del magnate chino llegó otro magnate español, en este caso Trinitario Casanova, propietario del grupo Baraca, radicado en Murcia, y compró el edificio, hizo un proyecto ajustado a derecho urbanístico, recibió el placer del ayuntamiento y comunidad y se ha puesto manos a la obra en una inversión que a priori parece que puede ser muy rentable. El edificio España estará dedicado a hotel con 700 habitaciones, zona comercial y un skybar en la terraza. La zona comercial ya ha despertado las apetencias de las grandes firmas, Lafayette y El Corte Inglés. La operación Edificio España ya es posible y además no es un cuento chino.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Bueno, ya sabes que nos tienes localizadísimos a través también de las redes sociales. Somos @copemasmadrid en Twitter y somos @copemasmadrid también en Facebook. Y si quieres participar en nuestro programa, tienes un teléfono gratuito con el que ponerte en contacto con nosotros, el 950-6006. Amparo Latre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Beatriz, ¿qué tal?
Hoy en la agenda diaria de nuestra iglesia más cercana, la Iglesia de Madrid, tenemos la presentación de un libro, Un hombre como vosotros. Son textos escogidos de Pablo VI, ¿verdad?
Sí, nos vamos a ir hasta la librería Nebli, que está en la calle Serrano, porque a las 7:30 el cardenal Carlos Osoro presenta este libro de Giovanni María Bian y que ha editado Ediciones Cristiandad. Y además contamos que mañana a las 10:30 en la Catedral de la Almudena, el cardenal presidirá la Eucaristía con ocasión del año jubilar de los Escolapios.
Muchísimas gracias, Amparo.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Sambil Outlet Madrid abre sus puertas el 24 de marzo. Disfruta de música en vivo, actuaciones en directo y el mayor túnel de viento de Europa en un centro comercial único. Salida 30 de la M40, Metro de la Fortuna, Sambil Outlet Madrid. Algo más que ir de compras, experiméntalo.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Ya tienes tu nuevo concesionario Suzuki en Majadahonda. ¿Todavía no nos conoces? Ven a saludarnos. Estaremos encantados de atenderte con la profesionalidad que nos caracteriza, resolviendo tus necesidades y las de tu automóvil sin ningún compromiso. Acércate a concesionario Seli Motor Suzuki. Te esperamos en carretera de Majadahonda, Boadilla, kilómetro 0400, en El Carralero.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Madrid tiene 13 escuelas públicas en las que trabajan 230 empleados, que atienden a 6.000 alumnos. Estamos hablando de escuelas municipales de música. Desde el año 2012, sus empleados dicen haber perdido hasta un 40% de su sueldo. Un 40%, ¿eh? Ya solo cobran por las clases que dan y no por el tiempo que invierten, por ejemplo, en prepararlas. Ania de la Isla Hermida es profesora de música en la Escuela Municipal de Música y Danza, Plácido Domingo, en la zona de Retiro. Ella es titulada en la carrera superior de piano, tiene máster en musicoterapia y está estudiando psicología. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y no precisamente porque te sobre el tiempo.
No.
Bueno, no vienes sola, Ania. ¿Quién te acompaña?
Pues hoy he venido con Francisco Javier.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
¿Quién es Francisco Javier?
Soy consejero de una escuela de música de Cabo.
Y también está contigo Laura Villa.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy profesora de clarinete en 3 de las escuelas de la red de escuelas.
De las 13 escuelas que tiene la ciudad de Madrid.
En Arganzuela, en el distrito de Arganzuela, en el distrito de San Blas y en el distrito de Vicálvaro con Javier.
Vamos a empezar hablando con Ania. Ania, ¿cuál es la realidad de los profesores de música en la ciudad de Madrid?
Bueno, pues en resumen digamos que estamos en una situación que arrastramos ya desde hace más de 4 años y una situación muy precaria en la que digamos más o menos el salario medio oscila en torno a los 529 euros por 10 horas, como bien has dicho.
10 horas a la semana.
Sí. Como bien has dicho antes, pues no contamos con horas de preparación de clases, lo cual dificulta bastante la labor pedagógica, ¿no? Porque entramos a clase, digamos, salimos y luego pues no tenemos tiempo para coordinarnos. Y luego también, por ejemplo, han desaparecido en las escuelas instrumentos de difícil implantación, como el fagot, la trompa, etcétera. Con lo cual, pues hay profesores que tocan este instrumento que tampoco pueden acceder a puestos de trabajo en las escuelas municipales. Y bueno, y realmente, pues con estos salarios y estas condiciones, pues creemos que ya es hora, después de 4 años, que cambie la situación.
Estamos perdiendo riqueza, diversidad, oportunidades para los alumnos madrileños que quieren estudiar música en la ciudad de Madrid. Y claro, yo me imagino que se estarán preguntando nuestros oyentes, ¿por qué han perdido tanto sueldo en 4 años? ¿Qué es lo que ha pasado?
Pues lo que pasó en principio fue que en 2012 Ana Botella retiró totalmente la financiación para las escuelas de música y después de muchas luchas durante el año pasado conseguimos entre todos los trabajadores que el ayuntamiento de Manuela Carmena financiara de nuevo las escuelas de música y la financiación ha servido para que se bajaran las tasas porque las tasas se duplicaron para los alumnos y nosotros para que no se triplicaran porque ¿sí? el coste del servicio es elevado nos bajamos un sueldo un 40%. Cuando pedíamos la financiación y cuando conseguimos la financiación las reivindicaciones que hacíamos era que se bajaran las tasas. Que se recuperaran parte de la estructura de las enseñanzas que se había perdido también con la crisis del 2012 y además que se recuperaran los salarios de todos los trabajadores, tanto del profesorado como del personal no docente.
Claro, porque también afecta a profesionales como Francisco Javier, que es conserje en la Escuela de Música de Vicálvaro.
Sí, exactamente. En el 2012, como dice mi compañera Laura, pues nos quitaron toda la financiación a la botella y a raíz de eso tenemos que hacer una bajada de salarios como todo el mundo. Entonces, gracias a nosotros, a los trabajadores, y gracias a los alumnados que pudieron soportar entre la crisis, algunos se tuvieron que dejar las escuelas, pues seguimos adelante.
Ania, por ejemplo, ¿cómo es una semana en tu vida? Porque, claro, estamos hablando de que solo das 10 horas o solo cobras por 10 horas de clases que ofreces.
Bueno, 10 horas, yo en concreto tengo 16 semanales, ¿no? 10, digamos que podría ser más o menos una media de lo que puede trabajar un profesor en las escuelas. Pero bueno, mi día a día está básicamente dedicado en parte del tiempo por la mañana a preparar las clases, ¿sí? que luego doy por la tarde. Y luego, por otro lado, también pues me he visto obligada a trabajar en otras cosas. Por ejemplo, yo, que soy musicoterapeuta profesional, pues también he tenido que que buscar trabajo de musicoterapia en otros centros, asociaciones, etcétera, para poder llegar a fin de mes, sinceramente.
Imagino que la situación de Laura, profesora de clarinete, es similar. Ya nos has adelantado que estás en tres centros, eso para empezar.
Entre los profesores de instrumento es lo más habitual que trabajemos en varias escuelas para poder intentar completar una jornada medianamente decente. Mi jornada es de 13 horas ahora mismo.
Semanales.
Semanales.
Perdonad que insista, porque parece que no son diarias.
Es que es semanal. Y esa es la realidad de la mayoría de los compañeros. Uh-huh. Las jornadas no llegan a jornadas completas porque además estamos sujetos a un convenio cuya jornada completa es de 34 horas lectivas. Así que, y eso afecta mucho en nuestras cotizaciones para la jubilación y para el paro, etcétera. Y mi día a día es que yo trabajo en las escuelas por la tarde, por la mañana doy clases particulares, trabajo en la escuela privada, en fin de semana estoy haciendo bolos, o sea, conciertos, y cojo todo. Desde el mes de, te digo exactamente ahora mismo, desde el mes de enero hasta este fin de semana no he tenido ni un solo día libre, entre ensayos, conciertos, además de preparar clases y además de estudiar, que es que resulta que también tenemos que estudiar y comer y pagar el alquiler, y la verdad es que no
cuesta.
Es fácil.
Y además, como comprenderás, además, pues en esta situación tampoco podemos hacer muchos planes de vida a futuro, ¿no? Pues, por ejemplo, quien piense en la posibilidad de comprarse una casa, ¿no?
Con esa inestabilidad económica yo creo que es complicado. ¿Y qué solución hay? ¿Qué es lo que demandáis y qué se os está diciendo desde el Ayuntamiento de Madrid?
Bueno, en principio parece ser que el Ayuntamiento defiende que con el presupuesto que ha otorgado a las escuelas es suficiente para recuperar las condiciones laborales que perdimos. Hasta ahora...
¿Cuándo se otorgó ese presupuesto? ¿El año pasado?
Ese presupuesto, pues ha sido... La empresa y el ayuntamiento firmaron el contrato el pasado 9 de enero. Entonces ese presupuesto ya está, digamos, destinado a las escuelas, pero hasta el momento no hemos visto
vuestra situación no ha cambiado.
El presupuesto asciende a 4.950.000 euros que ha puesto el Ayuntamiento de Madrid, y además... la financiación de las tasas de los alumnos, que aproximadamente pueden ser unos 7 millones de euros para un periodo de 3 años. Con esa financiación, que ronda alrededor de los 12 millones de euros, hay que cubrir los salarios, evidentemente, de todo el profesorado, y también hay otro tipo de gastos. Pero la empresa gestora, que en este caso es la Escuela de Música Creativa, que tiene el monopolio de las 13 escuelas de música, ha hecho un pequeño movimiento de recuperación de salarios, pero en el caso del profesorado, concretamente, supone menos de un 5% de recuperación. Y eso es simplemente inaceptable por parte de nuestro colectivo. El colectivo del personal no docente ha tenido una pequeña mejora, pero tampoco ha recuperado completamente sus condiciones.
Bueno, mejora.
Porque además perdimos jornada laboral, también nos rebajaron en el 2012. O sea que total que...
Bueno, y hay que decir además que esa mejora todavía no está acordada.
¿Y dónde está el dinero entonces?
Eso es nuestra pregunta.
¿Dónde está ese dinero y cuándo va a llegar?
Esa es la pregunta.
¿O se va a repartir?
Eso es. La demanda fundamental es que con ese dinero se pedía que se bajaran las tasas, que se recuperara la calidad de la enseñanza y se pedía que se recuperaran las condiciones. Y una vez que ha llegado ese dinero se han cumplido las dos primeras premisas y sin embargo la tercera se ha quedado en el olvido. Y tanto el ayuntamiento como la empresa tienen que hacer un esfuerzo, el que sea necesario, para que la calidad de la enseñanza realmente pueda ser total. Porque con estas condiciones en las que estamos trabajando es difícil dar una calidad como podría ser. Porque el proyecto de las 13 escuelas de música de Madrid, de la red de escuelas, es fundamental para Madrid y es muy importante.
Claro, son tres trabajadores de esos 230 empleados que tienen esas 13 escuelas municipales en Madrid. Hoy por hoy atendéis unos 6.000 alumnos. Se te corta un poco la respiración diciendo, madre mía, pues sí que hay demanda. Si hay demanda, hay interés. Es la reivindicación que están haciendo en estos dos días de huelga. Hoy es la segunda jornada. ¿Os habéis encontrado con un respaldo importante por parte de los compañeros?
Sí, bastante por los alumnos, por los trabajadores y sobre todo por los padres. También asociaciones de vecinos, incluso partidos políticos.
Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Muchísima suerte, Ania, Francisco, Laura. Gracias, hasta pronto.
Gracias, muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias a vosotros.
Buenos días.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Enseguida actualizamos la información, enseguida te contamos otras noticias de esta jornada de jueves. Es 9 de marzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se luce el sol en la Comunidad de Madrid y tenemos unas temperaturas primaverales, rozando los 20 grados, por ejemplo, en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios.
Súbeme la radio, que está mi canción, siente el bajo que va subiendo.
Y en este tiempo que tenemos, hasta que lleguen los compañeros de informativos, voy a saludar a Andrés Bellido, director del Instituto Capilar Bellido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Menudo tiempo hace, ¿eh?
Calorcito. Vienes paseando y
vengo
disfrutando de la
paseando,
ciudad.
Paseando, que es muy bueno, muy bueno.
Qué bueno,
pasear.
Qué gozada.
Pero
hacía
mucho
falta,
calor, ¿eh? Mucho calor.
Sí.
Estamos preparados.
Hemos entrado ya en esa época en la que uno sale con muchas capas por la
sí.
mañana y mira,
sí,
yo
sí.
me voy quitando capas, yo no sé cómo va a acabar el programa.
Yo llego a la consulta también con el abrigo, con no sé qué, con esto, y al final acabo ahí ya diciendo, pero bueno, ahora cómo me vuelvo con todo esto a casa.
Bueno, pues con Andrés Bellido vamos a hablar de la salud de nuestro cabello. Para los que viven en ciudades como Madrid,
sí.
el cabello sufre muchísimo porque tenemos muchísima
Mucho
contaminación.
Contaminación y estrés.
Y estrés.
Contaminación.
Así que si por las mañanas tú ves lo que queda en tu desagüe, en
Eso
la ducha, no te extrañe.
No.
Forma parte un poco de la vida que estamos llevando.
La caída del cabello es natural. Tiene que caerse el cabello porque el cabello lleva un ciclo de crecimiento, anágena, catágena, heterógena, que son tres fases en las que el cabello crece, se desarrolla, queda durante un tiempo estancado hasta que crece uno nuevo y cae. Pero si ese periodo empezamos, lo que decimos siempre, si empezamos a encontrarnos que los cabellos que caen son cabellos cada vez más pequeños, más finos, es porque detrás existe un problema. En la mayoría de los casos puede ser un exceso de grasa, puede ser un exceso de caspa o justamente que no están utilizando el producto más adecuado para cuidarlo.
Normalmente, ¿en qué momento llegamos al Instituto Capilar Bellido? ¿Somos previsores? ¿Nos adelantamos a que esa caída, bueno, pues eso, no sea definitiva o lo dejamos para el último momento?
Gracias al programa, y bueno, nosotros y nuestra trayectoria nos permite que mucha gente nos recomienden, suelen venir a tiempo, pero por eso es muy importante y hacemos mucho hincapié que cuando empecemos a notar caída y nos preocupe el cabello y queramos mantenerlo y recuperarlo, acudir a una primera consulta. Cuando el caso está muy avanzado, siempre podemos recurrir a microinjerto y cirugía capilar para recuperar el cabello perdido. Pero lo más importante es la prevención y además con una garantía y unos resultados buenísimos.
La prevención empieza por los productos que utilicemos en nuestra cabeza.
Absolutamente. No hay que llegar a lo que hay que intentar es impedir de todas las formas llegar a hacer una cirugía o quizás un tratamiento más fuerte que lleva más tiempo. Siempre que cuidemos un cabello, y es muy importante cuidarlo con unos productos de lavado adecuados y quizás en ciertas épocas del año acompañarlos con unos complementos vitamínicos como los que tenemos nosotros, con eso es más que suficiente para tener un cabello sano durante muchos, muchos años.
Por cierto, ahora que empieza a venir el buen tiempo, empezamos a tener días de mucho sol. ¿Nos
operación bikini
que...
también, que ya estoy oyendo por ahí
¿Sí?
que la gente ya está haciendo operación bikini y ahora tenemos que hacer operación pelo. Hay que
¿Cómo nos cuidamos el pelo?
Bueno,
¿Para que no se nos queme con el sol?
Bueno, pues mira, prácticamente toda nuestra gama de productos, que los tienen en El Corte Inglés y también en las páginas web y Amazon, todos nuestros productos llevan filtro solar. Eso nos previene de las agresiones solares sobre el cabello. Ten en cuenta que un cabello está con nosotros entre 4 y 6 años. Entonces, oye, hay que cuidarlo, ¿verdad?
990-2707. Ese es el teléfono gratuito del Instituto Capilar Bellido. 990-2707. Y además, si llamas ya mismo diciendo que nos acabas de escuchar, que escuchabas Mediodía en COPE Más Madrid, vas a tener un obsequio seguro.
Que se acaban, que tienen que llamar. Mira, el obsequio va a ser para todas las consultas completamente gratuitas. Y luego además le vamos a obsequiar con 3 sesiones en cabina de media hora de tratamiento regenerador con aparatología Indiva, con su formulación específica para recuperar sus cabellos perdidos. Son 3 sesiones completamente gratuitas. Y si llaman ahora, los primeros productos de lavado van a ser gratuitos.
990-2707. Muchísimas gracias,
gracias,
Andrés.
A vosotros.
Buen día.
Días.
COPE Más Madrid. Estar informado.
Pues vamos con la última hora, es la 1:31. Esta mañana la cadena COPE se ha puesto en contacto con la delegación de gobierno, en concreto con la delegada de gobierno de Madrid, Concepción Dancausa, para hablar sobre la oficina antifraude. Ahí está Belén Ibáñez, que ha recogido esas palabras. ¿Qué
hola,
tal? ¿Qué
hola,
nos puedes
Beatriz.
Contar?
Bueno, pues lo que ha hecho la delegación del gobierno es recurrir ante la justicia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la creación de la oficina antifraude o contra el fraude y la corrupción del Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué lo hace? Pues porque vulnera 10 artículos de 6 leyes diferentes, así como otros 5 de la Constitución española. La delegación del gobierno, ha explicado la delegada, está para velar que se cumplen las leyes y que se cumplen sobre todo los derechos de los funcionarios. ¿Qué ocurre? Que esta oficina, según la delegación, pues se mete en competencias del Estado. ¿Competencias? ¿Por qué? ¿Funciones de la oficina? Pues ¿qué hace? Investigar y comprobación. ¿Qué dice la delegada? Bueno, es que eso ya lo hace la Intervención General que tiene el Ayuntamiento de Madrid. No tiene que hacerlo otro organismo. Cuando habla de fraude y corrupción, bueno, pues para eso, que son delitos penales, están los jueces, con lo cual se está metiendo pues donde no tiene que meterse. Pero también sobre la composición de la oficina. Dice la ley que ningún funcionario público tiene que ser investigado ni supervisado por alguien que no sea también funcionario del Estado. Con lo cual, esta composición no son funcionarios, no tendrían que investigar a otro funcionario porque no tienen esa calidad de funcionario público. Y además, hace referencia a la figura del director. Esa figura del director tiene que estar bajo criterios fijados por mérito y capacidad, según dice la Constitución española. Por todo eso recurren y además piden la suspensión cautelar de la medida para que empiece a funcionar, pero como tiene que funcionar, no saltándose las leyes.
Gracias, Belén.
A ti.
Vamos con otra noticia del día. Hoy ha habido Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid. Cristina López Benedicto, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
estamos?
Buenos días. Pues mira, entre otras cosas, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha dado cuenta de los proyectos presentados en los presupuestos participativos. Ayer terminó el plazo para presentar esos proyectos para esta segunda convocatoria de presupuestos participativos que reserva, recordamos, 100 millones de euros. En total se han presentado 3.191 proyectos, entre los que hay propuestas individuales de colectivos y las planteadas por los participantes en el G1000 de Madrid, en el proyecto Si te sientes gato y a través de los foros locales de los 21 distritos. Bueno, ¿qué plazos vienen ahora y qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues a partir, la siguiente fase es a partir del día 11 hasta el 25 de marzo, que es la fase para recabar apoyos a estos proyectos. Y después, el 15 de mayo, igual que ocurrió el año pasado, tendrá lugar la votación final de esos presupuestos participativos. Además, el Gobierno municipal ha informado de que la Junta ha aprobado la modificación puntual del Plan General para la creación del nuevo ámbito de ordenación urbanística del nuevo MAU Calderón. A partir de ahora hay un plazo de 30 días de delegaciones, después irá a pleno y después la última palabra, la aprobación final, será el Ayuntamiento.
Muchísimas gracias.
Gracias.
¿Qué canción tan apropiada para esta jornada de jueves donde luce el sol en la Comunidad de Madrid? Es verdad que hemos tenido un invierno donde hemos tenido días de sol, pero no eran las temperaturas tan primaverales como las de hoy, ¿verdad? Parece ya que la primavera está a las puertas y está llegando con fuerza. Voy a hacerte una pregunta. Vamos a ver si tú serías capaz de convivir durante horas y horas y horas con este ruido. Bueno, pues los vecinos y comerciantes de la calle Santa Engracia llevan ya varias semanas sufriendo los inconvenientes de lo que suponen ser las obras de la calle Santa Engracia, donde están haciendo un carril bici.
Un
complicando la vida a los conductores, taxistas, peatones, vecinos. Hasta allí se ha acercado esta mañana la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre.
El Ayuntamiento ha iniciado sin la menor consulta vecinal, ni por supuesto a los comerciantes, ni a los hosteleros, ni a los vecinos de la zona, una obra cuyo objetivo, que es poner un carril bici, está muy bien, le puede llevar la eliminación de un carril de circulación, pero es que ha decidido quitar tres carriles a la circulación de este eje sur-norte.
Pues ya has visto, ¿eh?, cuál es el ruido de las calles de Madrid y en concreto de la zona de Santa Engracia. Son unas remodelaciones que está realizando el Ayuntamiento de Madrid para ampliar las aceras y construir ese carril bici en detrimento de la calzada por la que circulan todos los días cientos de vecinos, cientos de personas para acudir a sus trabajos, a sus casas. Obras que no han sido cuestionadas como otros asuntos de la ciudad de Madrid entre vecinos y comerciantes, tal y como señala Aguirre.
Por supuesto, esto no se ha incluido en las consultas que dice el señor Soto que son vinculantes, porque si se hubiera incluido, todo el mundo aquí se hubiera opuesto.
Se refiere a Pablo Soto, concejal o delegado de Participación Ciudadana. El ayuntamiento no lo ha consultado, pero nosotros sí hemos hablado con los vecinos, con los comerciantes, y mira, algunos están en contra.
No me gustan nada, son feísimas. Y me entorpecen muchísimo. Ruido, mucho ruido, y aparte de eso, ¿para qué queremos tanta acera? Si no es necesario.
Hombre, pues me parece, entre comillas, mal, porque tendrían que haber informado primero, haber puesto un proyecto y haber dicho, vamos a hacer esto va a quedar así, de esta manera, y que la gente del barrio hubiera opinado. Hombre, va a ser malo, porque de 6 carriles pasar a 3 o a 2 carriles, dependiendo cómo lo dejen, se arma mucho tráfico, y sobre todo en horas puntas, como las 8 de la mañana o las 6, 7 de la tarde.
Fatal, fatal completamente. Bueno, a mí prácticamente no, pero a mis hijos que vienen con los coches y todo el jaleo que hay, pero no podemos hacer nada en absoluto.
Horrible.
Pero también hemos encontrado vecinos y comerciantes que están a favor, porque toda moneda tiene dos caras.
Estoy encantado con el carril bici en la calle Santa Engracia, porque para mí, tú sabes lo que es tragar aquí contaminación, si disminuye el tráfico en esta calle, para mí es genial. Pues lo tendrán que desviar a arterias más amplias.
Ahora tenemos mucho ruido porque están en plenas obras, pero luego cuando terminen, pues la gente cogerá la bicicleta y será más ecológico todo, tendremos menos ruidos. Pues al coger la gente más bicicleta, pues habrá menos coches.
Menos ruido, menos coches, menor contaminación, eso es lo que lleva buscando ahora Madrid desde que llegó al consistorio de la capital. Son medidas que se extienden desde obras como las que están padeciendo los vecinos de la calle Santa Engracia hasta cortes de circulación como los que se han vivido en las pasadas Navidades en la Gran Vía. No siempre convencen a todos, pero habrá que darles un margen de confianza y de tiempo. Lo cierto es que ahora solo nos queda esperar y comprobar si esa segregación de las bicis y de los coches será la solución definitiva para la mayoría.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Solera, seriedad, buenos profesionales que se van actualizando. Eso es lo que tiene Clínica Dental Alcalá. Lleva más de 32 años atendiendo a todos los madrileños que se han animado a conocerles y a poner la salud de su boca en sus instalaciones. Están en la calle Alcalá 198, primera planta. Hoy está con nosotros Ascensión Marín La Bella, su directora. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, perfectamente con este día. Hay que estar bien.
Y una ventaja, el ser una clínica dental única, quizás no pertenecer a una cadena, porque controlas, ¿verdad?, de principio a fin lo que estás ofreciendo a tu paciente.
De principio a fin, Clínica Dental Alcalá, solamente hay una, está en la calle Alcalá 198, casi frente a la Plaza de Toros. Y efectivamente, de principio a fin, o sea, desde que el paciente entra, nosotros somos un equipo multidisciplinar, el cual nos dedicamos en cuerpo y alma al paciente, y hay pacientes que no solamente un odontólogo tiene que tratarlo, sino varios odontólogos. ¿Por qué? Pues porque es un tratamiento pues que tiene varios palos, ¿no? Y aquí cada uno tiene su especialidad. ¿Qué sucede? Que el paciente se siente absolutamente protegido cuando vuelve a Clínica Dental Alcalá y ve las mismas caras que hace 20 años, que 30, porque la mía es la misma y llevo 30 y tantos años. Sí, efectivamente.
Ascensión, la salud de nuestra boca no puede pasar solo por los precios. Cuando estamos buscando una clínica de confianza, ¿en qué tendríamos que fijarnos? Decías tú, pues fíjate, aquí llevamos muchos años, muchos profesionales, no hay mucho cambio de personal,
no.
Somos los mismos, nos vamos actualizando, eso sí, os vais actualizando.
Sí.
¿En qué se tiene que fijar el paciente?
El paciente se tiene que fijar primero, o sea, lo primerito que tiene que hacer es fijarse en la confianza que le transmite el profesional que le ha visto. Eso para empezar. Si ese profesional lo considera que tiene calidad y la clínica aporta el resto, ahí es donde se debe de quedar. Porque ahora, fíjate, se da la paradoja que nos llaman muchísimas primeras consultas preguntándonos si es franquicia. ¿Por qué? Pues porque no quieren ir a las franquicias, porque hemos visto todo lo que ha sucedido. Entonces, y lo que está sucediendo, y lo que va a suceder. Que esto ya lo vengo yo diciendo hace años. Entonces, claro, lo que no quieren son franquicias.
Claro, pues vamos a recordar dónde estáis. Estáis en la calle Alcalá, 198, y a pesar de llevar ya más de 30 años, que sepan nuestros oyentes que el pasado verano, bueno, sufristeis una transformación, pasasteis por el quirófano, renovasteis totalmente vuestras instalaciones, ¿verdad?
Eso lo estamos haciendo constantemente. ¿Por qué? Pues porque es una clínica dental Alcalá, lo que hace es reinvertir las ganancias en la propia clínica, con lo cual el beneficio siempre, siempre se lo lleva el paciente, porque cada vez disfruta de las últimas tecnologías que existen, tanto en prepararse los odontólogos como en prepararse todo el personal y además en las últimas técnicas en odontología.
Muchísimas gracias, Ascensión, por seguir con nosotros, por estar ahí al otro lado. Ascensión, ¿sabes que nos vamos al teatro ahora?
Pues mira, a mí me encanta. ¿Dónde os vais?
Nos vamos a ir hasta el Teatro La Latina y vamos a ver Un chico de revista. Te voy a decir una de las protagonistas de toda la vida de la revista, que está ya sentada aquí a mi vera. Estoy segura que te encantaría estar aquí.
Me encantaría. Un beso muy, muy fuerte, porque me consta que en La Latina los que entran tienen el éxito asegurado, porque quien era la artífice de La Latina, nada más y nada menos que Lina Morgan, pues fíjate.
Pues está Rosa Valenti. Rosa Valenti.
Rosa Valenti.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Es amiga mía.
Rosa Valenti, estamos hablando con Ascensión Marín La Bella, de Clínica Dental Alcalá.
¡Ay, qué tal, guapa!
¿Cómo estás?
Eso de poner las bocas maravillosas, ¿eh?
Somos a su vez preguntarle.
A ver.
A su vez somos amigas íntimas de Rapel.
Exactamente, mira.
Fíjate,
que yo le quiero mucho.
Yo sabía que tenía que invitar a Rosa que se sentase para saludar a Ascensión. Algo, no sé, tenía cierta, no sé, corazonada. Ascensión, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Rosa, un beso. Adiós.
No te creas que yo necesito un arreglo de boca de esos divinos. Voy a ir a verte cualquier día.
¿Te has dado cuenta qué tipazo tiene la tía?
Está increíble, sí,
increíble,
sí.
Increíble. Un beso.
Un beso, adiós, Ascensión. Bueno, Rosa, que no viene sola, viene también Juan Andrés Araque Pérez, que es el autor de Un chico de revista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros.
Nada, un par de minutitos y enseguida charlamos tranquilamente con ellos.
Muy bien.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. Sofás Itama. Gran calidad a precio justo. Sofás Itama. Personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido, puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás Itama es posible porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Madrid, Mundo Natural, un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez, con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Madrid.
Los coches no caen del cielo, pero a veces hay oportunidades que no puedes dejar escapar. Durante los próximos 15 días, Autofesa revienta los precios. La mayor superficie de compra-venta de vehículos de Madrid, con más de 900 coches en stock. En una sola visita encontrarás el coche que buscas. Autofesa, carretera Villalba a Guadarrama, salida 42 de la A6 y en autofesa.com.
Thank you.
has observado lo que pasa hoy de noche en los supes. Van cuatro pollitos que no valen nada, la gracia está en los pies.
Bueno, pues así es como suena la revista del siglo XXI. Así es como puedes disfrutarla hasta el 9 de abril en el Teatro La Latina. Es un chico de revista. Es el resultado de una tesis doctoral sobre el teatro musical en España y en concreto la revista de Juan Andrés Araque Pérez. Fíjate que él es banquero de profesión. Es cierto que desde los 8 años ya estudió música y era amante del género y de la música en sí. Pero decidió dedicarle su tesis doctoral al teatro musical.
Sí, la verdad que sí, que fue un acontecimiento. Al principio, bueno, casi fue un sacrilegio, porque lo habitual era que un músico saxofonista pues hiciera una tesis como mucho más convencional. Pero yo, como sabía que era algo de que iba para años, un doctorado, si lo haces bien hecho, pues eran años de investigación, quise hacerlo de algo que me apasionaba. Y qué mejor combinación que el teatro con la música, que es el teatro musical. Y en España el teatro musical por excelencia ha sido la revista, a pesar de que por desconocimiento muchas veces no se le ha llegado el sitio que merece.
Una pasión heredada de tu madre.
Sí, sí.
Y eso, cuéntame, ¿cómo eran tus años de infancia?
Pues ella era una gran enamorada del teatro, de musical, pues de esta señora que tengo aquí al lado, de Rosa Valenti, de Concha Velasco, Esperanza Roy, por supuesto. Y entonces no solamente ya la típica persona que va al teatro y le gusta, sino siempre tenía un libro en la mano cuando veía alguna documentación de ellas. Y yo eso, junto a que estudié música y veía la gran calidad de las partituras de los maestros que compusieron para revista, pues fue poco a poco llenando mi mundo. Y así va, dedicado a ella, este espectáculo.
Bueno, pues tenemos a una de las reinas de la revista. Está con nosotros Rosa Valenti.
¡Que viene el coco, mamá! ¡Que viene el coco, mamá! ¡Que viene el coco y me lleva en sus brazos poquito a poco, mamá! Pronto seré famosa con el triunfo que siempre soñé.
Pues en esta revista sabía de todo. Equívocos, carreras, infidelidades, triángulos, cuartetos, quintetos... Pero nunca faltaba la garçonier.
¿Qué sientes cuando escuchas estos fragmentos que forman parte de tu vida, Rosa?
Pues cuando escucho esto se me llena el alma de ternura, ¿no? Primero oír la voz de nuestro Paco Valladares, que fueron 2 años intensos en el Teatro Calderón con él en la calle de Alcalá. Y... el oír el Ay Chico, que ahora mismo se está haciendo en nuestro chico de revista, lo está haciendo una chiquita que es un amor y que lo hace genial.
Gracias,
claro, y de repente pues verlo en otra nueva generación pues me llena de satisfacción personal, ¿no? Y la verdad que, no sé, ha sido como un regalo divino. A veces la vida es así de sorpresiva, tanto para lo bueno como para lo malo. A mí, cuando Juan Andrés me llamó y me dijo que tenía un personaje para mí, porque antes habíamos estado hablando sobre lo mismo, sobre la tesis que él estaba realizando, sinceramente, pues bueno, y yo estaba en una etapa de mi vida más tranquila, sosegada, y de repente se ha abierto el tapón de la botella del champán, como yo digo.
¿Y qué se siente al subirse al escenario de nuevo?
Pues sentí una gran emoción, y sobre todo en el Teatro de la Latina, porque yo con Lina Morgan, con su hermano José Luis, con Julia, había tenido una relación muy personal. En su año sabático, pues yo había estrenado La venganza de la Petra, por ejemplo, de Arniches, dirigida por Víctor Catena, que en paz descanse, donde fue un éxito también de un año que fue espectacular. Y luego estrené Celos del Aire. Es un teatro que a mí personalmente me trae muchos recuerdos felices de etapas de mi vida, ¿eh? Y volverme a reencontrar otra vez y encima pues de manos de un joven con tanta ilusión, con tanto amor a una madre que tristemente ya no está con nosotros, porque la madre de Juan Andrés murió a los 66 años, muy joven, ¿no? Y ver a un hijo como dedica todo este proyecto a esa madre que no está con él, pero que sí que está con él.
Es una especie de homenaje, ¿no?
Es un homenaje a ella, sí. Y...
con este chico de revista. No es la chica de revista, es un chico de revista que es Rafael Amargo.
No, perdón.
Cayetano Fernández.
Cayetano Fernández.
Cayetano.
Que es un chaval que vive de Granada.
Viene de Granada y viene porque tiene un primo bailarín y entonces la familia de él no quiere, pero él insiste y siendo muy jovencillo se viene a los madriles. Y ahí empieza, hay un casting de para la revista y ahí está la Yolanda del Val, que soy yo.
¿Y tú no se lo pones fácil?
Que va, todo lo contrario. Veo al muchacho ese tan divino y de todo que la Yolanda del Val se vuelve loca porque a ella le gusta echarle un tejo que otro a alguno de los bailarines suyos, no vamos a engañarnos. Y la verdad que... Es muy bueno el chaval, muy bueno.
Hacen un tándem perfecto, o sea, Rosa y Cayetano Fernández, ella con su experiencia y él con su juventud, de verdad que hace una pareja maravillosa.
No, y está Pepa Rus,
también
María
Vidal,
Ángel Pardo,
Andreu Castro,
Amelia Fon.
Y además 10 bailarines, ¿eh?
Y 10 bailarines que cantan, bailan, hablan, bueno, son geniales. Y luego, él, yo lo que creo, por la experiencia vivida, ¿no?, que lo que ha hecho muy bien Juan Andrés ha sido reunirse de un equipo de cabeza importante, sabios de la escena.
Dirige Juan Luis Iborra.
Juan Luis Iborra es uno de ellos.
O sea, es una familia, entiendo.
Nos llevamos estupendamente, es verdad.
Sí, que es lo que se ha creado, ¿no?
Se ha creado un ambiente.
Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que yo, al ser una persona pues novel en esto, o sea, ha sido tanto el esfuerzo, el sacrificio, que la verdad que somos una piña. O sea, es que Rosa, con el más jovencito del grupo,
sí,
pues se tratan de tú a tú y con una ilusión y una camaradería preciosa, y es lo que estoy muy contento.
¿Cómo nace un chico de revista? Es fruto, yo me imagino, que de esa tesis en la que...
Bueno, la tesis me sirvió para documentarme y para hacer ese trabajo de investigación. Y luego, a partir de ahí, pues, evidentemente, cada escena del libreto pues está empapada de lo que yo pude aprender, ¿no? De esas grandes divas que en un momento dado les pueden decir que si ya son un pelín mayores, de ese chiquito o chiquita joven que siempre quiere llegar y triunfar. Entonces, todos esos ingredientes hicieron que el libreto diera forma.
Y cuando tú tienes ese libreto, Rosa, ¿echabas en falta algo de lo que eran los libretos que tú manejabas hace 30 años o decías, es que lo ha calcado, es que esto es la revista?
Yo realmente pienso que después de la calle Alcalá, incluso haciendo la calle Alcalá, ya hacía comedia. Yo he trabajado con Pedro Sinaga muchas veces en comedia, con José Luis López Vázquez, con muchos actores. Y la verdad que llevaba muchos años. La última revista que yo hice fue la calle Alcalá. Yo hice la calle Alcalá 1, la 2 y luego Risas y Rosas en el Arnau. Y ya no había tenido otro contacto. Lo que pasa que lo poco de revista que yo hice, por las circunstancias que sean, marcó mucho y tuvieron mucho éxito, ¿no? Y eso... Pero no sé, no me podía llegar a imaginar, porque como ya sabemos todas las mujeres que a partir de una edad, pues muchos papeles no te vienen. Es que es verdad. ¿No?
Pues ese papel era para ti.
No hacen papeles de maduras. Y en la obra hago una madura. Una Yolanda del Val, donde su amante productor la dice que es divina, que llena el teatro todos los días, que es genial... Y no voy a contar nada más,
claro,
pero la tiene viviendo una fantasía absolutamente fuera de contexto.
Esa es parte de la historia de un chico de revista. Ayer fue el estreno.
Sí, sí.
Estuvisteis arropados por muchísimos compañeros de profesión.
Yo a todos los compañeros que anoche os pusisteis de pie, que aplaudisteis como aplaudisteis, a todos los que estuvisteis en La Latina, de verdad, desde este programa os doy las gracias. No sabéis hasta qué punto nos llegasteis a emocionar a todos. Desde el director hasta todo el mundo. Gracias, compañeros, gracias, de verdad.
Estáis todavía pues con ese regusto, ¿no?, que dan las grandes noches. ¿Vais a estar hasta el 9 de abril?
De momento.
Pero la cosa promete, ¿no?
Sí, la verdad que tanto a nivel de prensa como de públicos que está siendo, vamos, yo no me podía imaginar que fuera tan bonito.
Nadie. ¿Cuál es el público?
Pues el público es que, curiosamente, hay público de todas las edades. O sea, está el público más maduro, que evidentemente esto le hace recordar y volver a revivir, pero es que al joven le hace descubrir. O sea, el joven que siempre parece que le han enseñado que los musicales tienen que ser, con mi mayor respeto, americanos, se encuentran que en España se pueden hacer musicales maravillosos. Los jóvenes salían diciendo, ¿pero esto era la revista tan bonito? Digo, pues sí, esto era
y luego,
la revista.
Yo tengo una anécdota muy bonita y es que el coreógrafo, Luis Santamaría, es el que ha hecho toda la coreografía del espectáculo.
Maravilloso, maravilloso.
Y da la casualidad que en la época de la calle Alcalá era un bailarín.
Un jovencito bailarín.
Era un jovencito bailarín. Y hoy se ha convertido en un coreógrafo, bueno, que no sabéis qué manera, con qué respeto le tratan sus bailarines. Te da alegría esas cosas. Cuando ves personas que has conocido muy jovencitos y que llegan a la madurez creciendo de esa manera, te da una gran satisfacción.
Rosa, Juan Andrés, os voy a invitar a comer unas faves.
¡Ay, gustan? ¡Qué ricas! Uy, qué bueno. Oye, y yo las necesito.
Sí, estás estupenda. Gustan. Ahora me vas a decir
a mí me
cómo conseguir ese tipín.
A mí me gustan.
Sí, pues nos vamos a ir a la casa donde mejores faves hacen en la ciudad de Madrid. Nos vamos hasta Casa Parrondo. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Perdón, no es ciudad, es capital del mundo.
¡Ale, ¡hombre! Ese arte! ¡Esos son los madriles!
Bueno, que fíjate qué invitados de lujo, ¿eh? Para ir a tu casa.
Bueno, tengo una noticia de alcance, pero muy urgente, muy urgente.
Cuéntame.
Oiga.
Sí,
estamos
aquí
escuchando.
Es que hay un ruidito por ahí por el medio. A mi amigo Castaño, que le diga al presidente del Sporting que no hace falta profesionales para perder el partido, que saque a los juveniles.
Bueno. Como nuestro productor. Que hay.
Bueno, vamos a la comida, que es lo nuestro.
Hablamos de cocina, que es lo nuestro. Aunque hoy es un día donde se ha hablado mucho de fútbol, especialmente los culés iban con la cabeza bien alta hoy.
¡Nombre!
Bueno, habría que preguntarle cuánto le metieron de sobre al árbitro.
Bueno, Parrondo, que hablamos de faves, que te me vas. Cuéntame.
Bueno, vamos a ver, estamos con la jornada del cuchinillo y el cabrito.
¡Uy, qué rico el cuchinillo!
Y las faves. Entonces hay unos precios de escándalo. Para dos personas, 30 euros.
¡Uy! Yo voy a ir mañana.
Y estamos con la fabada del pito de cabella. También el pito de cabella es el pollo en Asturias, pero de campo, de ecológico, 100%.
Muy bien.
Entonces tenemos un pito con arbellos de 18 estrellas. Pote de berzas.
¡Oh!
Y la semana que viene haremos la semana del cachopo.
¿Y cómo es el cachopo de Casa Parrondo?
El cachopo de Casa Parrondo es de ternera de Sumiedo, auténtica de 18-20 meses. Entonces le metemos un poquito de queso de la Peral, un espárrago y un pimiento y lo empanamos y va con una salsita de cabrales, que eso es una delicia. Entonces todo el mundo que... Además, para la semana que viene vamos a poner precio especial, 14 euros cachopo y botella de sidra.
Muy bien.
Así que Madrid, oiga, por favor, no pase hambre, pase por Casa Parrondo.
Madrid,
Casa Parrondo para todos, ¿eh? Para gente joven, para gente no tan joven,
para
todo el mundo.
Para comer bien y abondo, existe Parrondo.
¡Ele!
Pues voy a decir que estás en la calle Trujillos, número 9.
Seguimos
y un teléfono.
Españoles y aquí estamos hace 40 años, pues nada más por mis amigos, acordarles a mis amigos que muchas veces nos quitan de pasar los coches aquí al centro de Madrid y entonces pues se van a donde aparcan y a donde pueden aparcar, porque los aparcamientos de aquí del centro de Madrid deben quererlos para lujo o para ellos o no sé, porque están todos cerrados y la gente no puede pasar al centro de Madrid.
Bueno, pues recordamos dónde están y que busquen alternativas para encontrar Casa Parrondo, calle Trujillos 9 y un teléfono. Para reservar el 91-522-6234, 91-522-6234. Nicolás, gracias.
Para comer bien y abondo, Parrondo.
Muy bien.
Adiós.
Y que vendrá Campano.
Rosa Valentí, Juan Andrés Araque, gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos a Casa Parrondo y en este ratito de radio tan a gusto. Que tengáis muchísimos éxitos con un chico de revista.
Yo no puedo olvidar a Jesús Timarro y Pentación, que han escuchado a Juan Andrés y gracias al buen hacer y querer tener un recuerdo de Lina Morgan, pues gracias por venir.
Muy bien,
gracias, gracias.
Mejor broche de oro imposible. Gracias a ti, querido oyente, también por estar ahí.
No os preocupéis.